60. Numeral distracción es el trabajo de nuestras fuerzas militares, especialmente del Ejército de Colombia y el comandante del Ejército. Trabajo permanente, se debe fortalecer, y más las fronteras, no se escandalicen, es el trabajo normal y a diario. Gracias, Leonard, por aportarnos de esta manera, porque también hay que destacar que los hombres que van a hacer esos ejercicios, pues van dentro de, también de una estrategia, Andrea, de seguir lineamientos para prevenir y para mostrar una capacidad de reacción de nuestra fuerza, que hace parte del debate que usted nos va a plantear a continuación.
Pues sí, los invitamos entonces a que se sigan también conectando en W Radio Colombia para hablar con dos integrantes de la Comisión Segunda del Senado. Ustedes saben que esta comisión se encarga de política internacional, de temas de defensa nacional, de la fuerza pública, entre otros, y por eso queremos hablar con ellos. Y empiezo por saludar al senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, quien además, Juan Pablo, usted sabe que también está en el sonajero, quiere llegar a la presidencia como un candidato de la Alianza Verde. Senador, gracias por estar con nosotros a esta hora en Sigue la W. Este ejercicio militar en la frontera, ¿fue provocador, fue una distracción, fue necesario? ¿Cómo lo interpreta?
Muy buenas tardes, Andrea. Un saludo muy cordial para ti y para toda la gente de la W, de Sigue la W, y por supuesto a todos los que nos siguen. Y aprovecho también para saludar al exministro Juan Camilo Restrepo y a mi colega John Harold Suárez. Pues fíjese usted, Andrea, que los que nacen en distracción Guajira, su gentilicio es distraccionenses. El señor ministro de la Defensa no es un distraccionense de ese bello municipio de La Guajira. Es un distraído y un provocador irresponsable. Porque lo que está haciendo con estas maniobras en Venezuela es responder de la misma manera a como lo ha venido haciendo el presidente Maduro al otro lado de nuestra frontera terrestre, la principal, con el vecino país de Venezuela. No solo por los bombardeos que hizo en el estado de Apure, que produjo una masiva estampida o un masivo éxodo de más de 5.000 venezolanos hacia el municipio de Arauquita, sino además por el último trino de hace casi 8 días, en donde anuncia el envío de 1.000 milicianos, que como bien advertía el doctor Juan Camilo Restrepo, pues son personas militantes del chavismo adoctrinados van a incendiar mucho más ese conflicto o ese accionar bélico que está ocurriendo allí al lado de nuestra frontera con Venezuela en el departamento de Arau. Pues bien, el señor ministro de la Defensa, que repito, es un distraído y un irresponsable, pues ha respondido con maniobras militares que lo que hacen es enrarecer el ambiente, agravar mucho más nuestro conflicto diplomático con Venezuela, el más grave que hayamos tenido en toda nuestra historia de relaciones binacionales. Y además de eso lo hace cuando en ambos países estamos enfrentando el tercer pico de la pandemia del coronavirus, y cuando además ese pico afecta sobre todo a la población fronteriza. Entre 3 y 5 millones de colombianos circulan en esa frontera terrestre entre Colombia y Venezuela. Hay comunidades indígenas binacionales como los Guayú, ahí en La Guajira, y hay, digamos, una situación de complejidades por fenómenos de violencia que hacen presencia. Hay por lo menos 4 grandes mercados ilegales y criminales. Hay organizaciones ilegales, neoparamilitares, guerrilleras, disidencias del acuerdo de paz, etcétera, etcétera. Y además de eso, hay una frontera cerrada que lo que ha hecho es estimular el paso fronterizo ilegal con más de 124 puntos o por 124 puntos en la frontera. Así que a cambio de una política de fronteras responsable, a cambio de una búsqueda de restablecer siquiera las relaciones consulares para atender a los colombianos que están al otro lado de la frontera, lo que nosotros hacemos es, digamos, actuar como un pirómano en el caso del ministro de la Defensa, metiéndole más leña al fuego de un conflicto que puede tener, ojalá que no, desenlaces bélicos.
Pero vámonos ahora al partido de gobierno, el Partido Centro Democrático, y saludo también al senador John Harold Suárez. Gracias por estar con nosotros a esta hora. ¿Usted qué le responde al senador Sanguino? ¿Esto es distracción o cómo lo interpreta usted?
Muchas gracias, Andrea. Un saludo muy especial para el doctor Juan Restrepo, el exministro, para nuestro colega y amigo Antonio Sanguino, para todos los oyentes de la W. Primero que todo, nosotros tenemos un gobierno responsable. O sea, negligente sería el ministro de Defensa ver que una frontera donde se mueve el narcotráfico, el contrabando, la trata de blancas, el tráfico de armas, lavado de activos, minería ilegal, ¿les parece a ustedes poco esto? ¿Parece a ustedes que un gobierno, un ministerio de Defensa, la fuerza pública sea indiferente a una situación donde están los bombardeos, donde se sienten allí apadrinados por Miraflores, por Diosdado Cabello? ¿Ustedes creen que eso tendría que ser indiferencia del gobierno y del ministro de Defensa y las Fuerzas Armadas? No, señor. El país necesita una fuerza pública que nos represente. Nosotros tenemos un riesgo muy grande. Tenemos más de 2 millones de venezolanos aquí que han complicado la situación de orden público, que han complicado la situación de servicios de salud, de educación, de mendicidad en el país, una dictadura que tiene allí todos los problemas, donde tenemos la presencia de las FARC se sienten allí, las disidencias de las FARC, el ELN, todos esos grupos transnacionales que allí en Venezuela se sienten muy apadrinados. Pues hombre, nosotros no podemos ser indiferentes. Me parece que lo que ha hecho el ministro de Defensa lo ha hecho de una buena tónica, controlar nuestra frontera, darle tranquilidad al pueblo colombiano y decir que aquí no estamos desprotegidos. Lo fácil es despreocuparse y dejar que el loquito Maduro siga ya poniendo aviones. Lo otro, esto no es nuevo, todos los países hacen ejercicios militares. ¿Por qué eso nos llama a aterrarnos ahora? Venezuela, les voy a decir rápidamente, 18 de septiembre del 2020, despliegue cívico, policial y militar, instalaciones del puente internacional de Tienditas con más de 7.000 hombres. Octubre 6 del 2018, ejercicio militar a lo largo de 2.219 kilómetros de frontera, involucrando el pie de fuerza multinacional con unos 100.000 uniformados. Contó con el apoyo de China, Rusia y Cuba. 10 de diciembre, llegaron los bombarderos rusos que llegaron a Venezuela y que espera de ellos el gobierno de Nicolás Maduro. En septiembre, Venezuela inicia maniobras militares en frontera con más de 150.000 hombres militares, realizan operaciones de frontera. Entonces, esto no es nuevo, que nosotros por primera vez lo hagamos. Nos llamaría la atención que estuviéramos haciendo esto en Ecuador, que dijeran, bueno, ¿y por qué está la fuerza pública en Ecuador haciendo presencia de esa manera tan seria militarmente? Pues hombre, en Ecuador tenemos un país que tenemos una buena relación y no tenemos esas dificultades, pero la amenaza, el problema del narcotráfico, del terrorismo, el trata de blancas, de minería ilegal, todo lo que se está patrocinando en Venezuela, del país, no puede ser indiferente. Esto es responsabilidad del ministro y el ministro está haciendo lo que tiene que hacer.
Senador Antonio Sanguino, la pregunta es entonces, ¿Colombia cómo debe actuar? En este caso, sí, en este caso escucha uno pues las declaraciones del ministro de Defensa y él insiste y sobre todo da unas declaraciones muy, muy concretas sobre la presencia de Jesús Santrich, de Iván Márquez y van, digamos, de frente. La actitud de Colombia entonces, ¿cuál debería ser? ¿Qué salida usted encontraría si dejara a Maduro que él haga lo que él hace y que se califica como show, o qué debería hacer entonces el gobierno?
Yo me quedé sin audio.
Senador Sanguino, ¿nos escucha?
Ahí sí.
Listo.
Pues a Andrea no estoy escuchándola, te escucho a ti. A Andrea no la escucho.
Andrea, otra vez, por favor.
Andrea.
Andrea, otra vez, por favor.
No sé si nos escucha por acá, senador. ¿Me escucha? ¿Ahora sí?
Y ahora sí.
Perfecto. Senador Sanguino, le decía entonces, ¿qué debería hacer el gobierno? ¿Dejar que Maduro haga el show que catalogan muchos o actuar de otra manera, buscar aliados en la región, directamente en la zona de frontera? ¿Qué hacer?
Bueno, lo primero es que yo creo que Colombia tiene que cambiar la actitud hacia la situación venezolana. Nosotros, desde el comienzo del gobierno del presidente Iván Duque, nos comprometimos en una estrategia de cerco diplomático sobre Venezuela. No quisimos hacer parte del grupo internacional de contacto que lideraba en su momento Uruguay y México, y al que se sumó buena parte de Europa, de la comunidad europea, para buscar un camino pacífico y diplomático a la situación, a la crisis venezolana. Nosotros nos alineamos con la política exterior del presidente Donald Trump. Nosotros nos comprometimos en un concierto, recuerden ustedes el famoso concierto, que fue un absoluto fiasco el 23 de febrero del año 2019, con el propósito de ingresar, sin acudir a la Cruz Roja Internacional, una supuesta ayuda humanitaria al vecino país. Nosotros fuimos, además, conniventes con la presencia de un militar, exmilitar norteamericano, como jefe de seguridad de ese gran concierto humanitario, que luego terminó involucrado en la operación de mercenarios desde suelo colombiano hacia Venezuela, la famosa operación Gedeón. Yo debo decir que he recibido información de que se está planeando una operación Gedeón 2 desde el territorio colombiano, que están reclutando o que han seguido reclutando exmilitares venezolanos en Colombia. Colombia además incentivó la deserción de militares venezolanos hacia Colombia. Tuvimos más de 1.200 militares, exmilitares venezolanos en hoteles en Cúcuta y en Villa del Rosario, pagados con recursos de la Cancillería y de Migración Colombia. Es decir, hemos tenido una política hostil hacia Venezuela. Pero además de eso, nosotros no hemos querido acudir a los organismos internacionales, a la tradición de la diplomacia colombiana para relacionarnos con Venezuela y para enfrentar ese conflicto. Y si además lo que queremos es responder con una estrategia de seguridad fronteriza, esa estrategia se hace sin aspavientos, sin boyas, sin maniobras provocadoras como las que acaba de hacer en distracción Guajira el Ministerio de la Defensa y el Alto Mando Militar. Eso se hace con discreción. Si es una política seria, si no es una política bullosa, digamos al estilo venezolano además, como la que está haciendo el gobierno colombiano. Yo creo que lo que hay que hacer es acudir a instancias internacionales, desplegar todos los instrumentos diplomáticos que estén a nuestro alcance, que puedan estar en nuestras manos, desplegar una estrategia de seguridad responsable, discreta, que además esté acompañada de una presencia integral del Estado en el territorio, en la zona fronteriza, y resolver asuntos que tienen que ver con nuestros connacionales en Venezuela, habilitando la reapertura, por ejemplo, de relaciones consulares, incluso países que fueron distantes por conflictos, como ocurrió entre Cuba y Estados Unidos, tuvieron oficinas de negocios en Estados Unidos y en La Habana para resolver problemas de carácter consular o de carácter comercial. Ni eso ha querido el gobierno colombiano. Aquí lo que pesa en nuestra posición frente a Venezuela es una mirada absolutamente ideologizada, es una mirada absolutamente ciega y es una mirada o una actitud absolutamente hostil, irresponsable con los colombianos que están en Venezuela y con los colombianos que habitan en la frontera.
Numeral distracción es, escribe arroba León Despierto 21 sobre lo que usted está señalando, senador Sanguino. Numeral distracción es, este distraído señor de la izquierda, ¿qué pretende? ¿Que se siga dejando al garete la frontera con tanto problema de invasión de irregulares a Colombia y tanta inseguridad? Esto realmente aparta a muchos de votar por la izquierda. Mejor dicho, en este momento ni... Y escribe también con este numeral, distracción es, arroba clajosan, numeral distracción es prender la mecha, poner más dinero a la guerra que ha sido el mejor negocio en Colombia y exprimir el bolsillo hasta que la sangre la pongamos los colombianos de a pie. Mauricio, lo escuchan nuestros invitados, dos senadores de la República, hablando de nuestro numeral distracciones, hablando de los ejercicios militares en la frontera con Venezuela.
Sí, señor senador Suárez, la presencia del ELN, disidencias de las FARC, como usted dice, en territorio venezolano, es excusa para realizar este tipo de maniobras y quizás no es un riesgo para que ocurra lo que pasó hace unos años en Sucumbíos, Ecuador, cuando fue abatido Raúl Reyes.
Pues, hombre, mire, nosotros Nosotros tenemos que apoyar nuestra fuerza pública y la Constitución así lo da. O sea, nosotros tenemos el artículo 217 y ese es un derecho que tiene precisamente nuestro país para hacer uso de la presencia limítrofe. Nosotros nos estamos viendo realmente rodeados de unas situaciones que nos perjudican notablemente. Saber que nosotros tenemos unos vecinos que en todo momento están apoyando todo el tema del narcotráfico, el contrabando, de todas las situaciones que estamos viviendo, es muy complicado para un país vivir con esa intranquilidad. Nosotros no es una política hostil, más bien, nosotros hemos mostrado solidaridad, senador Sanguino, hemos mostrado solidaridad con los hermanos venezolanos. No se han tenido, claro, que se han tenido en hoteles, en sitios de refugio, se les ha dado oportunidad, se les ha dado alimento, se les ha dado prestado servicios de salud, y no hemos estado tampoco solos. Miren, hemos tenido acompañamiento y representantes de las embajadas de Alemania, de Canadá, de Reino Unido, de Francia, de Brasil. Hombre, nos están acompañando. Y esto tiene lo de Arauquita. ¿Usted le parece que lo de Arauquita no es un tema para denunciarlo en derechos humanos internacional? Hombre, ¿cómo así? Son más de 6.000 personas que han tenido que salir a buscar refugio, donde han tenido que declarar la calamidad pública en Arauquita, porque para poder atender a esa gente que sale desfavorida, donde se están peleando, se ha convertido en un corredor del narcotráfico, y están peleando entre el ELN, el Narcotalia, las disidencias de las FARC. Eso es un problema que tenemos muy grave y que nosotros tenemos que hacer presencia. Y eso no es una forma de provocar, no. Es el derecho que tenemos los colombianos de que nuestra fuerza pública y que nuestro gobierno nos proteja, porque tenemos una amenaza. Nosotros vivimos amenazados. Aquí nadie le cabe duda que Colombia tiene una amenaza que se llama Venezuela en este momento, con una dictadura del señor Diosdado Cabello con Maduro, y que todos los días nos está afectando desde todo punto de vista. Entonces, y que hayan buscado un sitio donde escamparse todas esas disidencias de las FARC, el ELN y todo lo que es Narcotalia. O sea, eso es una verdad de acuño que nos preocupa, claro, que tiene que actuar el ministro, tiene que actuar, que nuestra fuerza pública tiene que hacer presencia. No se han comprado nuevas armas, eso es mentira, ni se han comprado aviones, ni nada. En este momento lo que se está haciendo es la presencia que la que demanda la verdad los colombianos. 48 millones de colombianos queremos sentirnos protegidos, porque allá hay una persona que de una forma demencial ve la política de otra forma. No tenemos los mismos problemas con los demás países. Le repito, un ejemplo, el tema de Ecuador. ¿Cuándo hemos visto esa situación hostil con Ecuador? Nosotros tenemos todos los temas que tenemos que compartir limítrofemente, pero con coordinados y haciendo una presencia realmente notable, tanto coordinado con el ejército del país, en este caso Ecuador, u otro país, pero con Venezuela es realmente imposible tener una buena relación.
No, en el mismo sentido, tuvimos un episodio con Ecuador cuando fue abatido Raúl Reyes. ¿Es o no un riesgo que se busque al ELN o a las disidencias en territorio vecino?
No.
Pues mire, nuestra Constitución Nacional en el artículo 9 dice que nuestras relaciones internacionales tienen que guiarse por tres principios: el de soberanía nacional, el de autodeterminación de los pueblos y el de acatamiento al derecho internacional. Luego, entonces, incursionar en un país fronterizo violando las fronteras, pues por supuesto que es una violación de la Constitución Nacional. No hay razón que justifique, no hay razón alguna que justifique una incursión militar en territorio vecino, entre otras cosas porque puede generar un desenlace militar innecesario o un conflicto diplomático aún mucho más grave. Así que la mejor manera de enfrentar esas amenazas y esa presencia de organizaciones armadas ilegales como el ELN, como disidencias de las FARC. A mí no me gusta el término narcotalia, entre otras cosas, porque me parece un irrespeto con los colombianos que viven en Barquetalia, en el departamento del Tolima. Y ese es un término que ha acuñado el presidente Iván Duque, que me parece absolutamente estigmatizador con los habitantes de ese municipio. Pero bueno, digo que hay que enfrentar esas amenazas y esos riesgos, creo yo, de una manera distinta. Nadie está negando esos riesgos. Aquí la discusión es cómo reacciona Colombia, cuál es la política fronteriza y cuál es nuestra estrategia de seguridad fronteriza. Y yo creo que hay que hacerlo acatando la Constitución Nacional, que entre otras obliga a acatar el derecho internacional. Creo yo que hay que hacerlo en un escenario de cooperación y de cooperación no solo con el país, con el Estado vecino, sino con, digamos, con la presencia de organismos internacionales que ayuden a enfrentar ese problema fronterizo. Del otro lado no solo están la guerrilla y las disidencias del acuerdo de paz con las FARC, también están otras organizaciones neoparamilitares, también hay que recordárselo al doctor John Harold Suárez. Están, por ejemplo, los rastrojos, los que ayudaron a que entrara a Colombia el presidente interino de papel, Juan Guaidó, al que tanto le hemos extendido o le ha extendido el presidente Duque la alfombra roja en el Palacio de Nariño, ¿no? Que entró con la ayuda de los rastrojos. También están allá, ¿no? Y entonces esas amenazas a la seguridad nacional y a la seguridad de los colombianos y colombianas que habitan en Venezuela o que habitan en la frontera, yo creo que hay que enfrentarlo respetando la Constitución y el derecho internacional y evitando que Colombia se comprometa en un conflicto bélico en donde el que más pierde es el pueblo colombiano y es el país. Así que es responsable. Por eso yo digo que es una irresponsabilidad del ministro de Defensa hacer lo que está haciendo. Hay que hacerlo de manera responsable. Es un acto de responsabilidad con la paz del país. Nosotros tenemos inmensos desafíos en materia de seguridad en Colombia. Nosotros estamos perdiendo la batalla contra las violencias en Colombia. Lo que está ocurriendo en el Cauca es mucho más grave que lo que está ocurriendo en la frontera con Venezuela, o tan grave. O lo que está ocurriendo en el Catatumbo, o lo que ocurre en el sur de Córdoba, es que en Colombia hay 33 enclaves criminales, 33 enclaves criminales, donde el Estado está perdiendo la batalla en el gobierno de Iván Duque. Es que en Colombia ocurrieron, óigase bien, 92 masacres en el año 2020, en plena pandemia, en el pico paramilitar, cuando las Autodefensas Unidas de Colombia masacraban a largo y ancho del territorio nacional, ocurrían 50.6 masacres por año. El año pasado, en el 2020, hubo 91, 92 masacres, 76 reconoció las Naciones Unidas y 25 reconoció el propio Ministerio de Defensa. Así que aquí tenemos suficientes problemas de seguridad, ¿no?, como para que nos pongamos a hacer juegos pirotécnicos en la frontera con Venezuela, ¿no? El problema de seguridad en Colombia es un problema de la política de seguridad del gobierno del presidente Duque, que está fracasando. No solo es un problema de seguridad fronteriza, que también es grave, por supuesto, y que tenemos que enfrentar, por supuesto, con el acatamiento de la Constitución, del derecho internacional, y con mucha diplomacia, mucho cuidado y mucha responsabilidad.
Numeral distracción es, Andrea, tenemos espacio para una pregunta final a nuestros invitados. Le leo rapidísimo dos comentarios que llegan con este numeral. Arroba Campesín Santander escribe: numeral distracción es seguir ayudando a que el régimen de Maduro continúe al proteger a los venezolanos que no quieren enfrentar a su gobierno y derrocarlo, sino que huyen a Colombia. Maduro feliz se queda solo con sus seguidores. Y finalmente escribe también arroba RonnieBP224, numeral distracción es apoyar un gobierno que busca una guerra. El segmento final, Andrea, porque nos vamos con las perlas de la reforma tributaria.
Senador John Harold Suárez, del Partido Centro Democrático. Una de las banderas del presidente Iván Duque, del Centro Democrático, del expresidente Uribe, es la seguridad democrática, y entonces así también lo han anunciado en esa lucha contra las disidencias de las FARC, contra Jesús Santrich, contra Iván Márquez, y estaban diciendo que estaba cerca de acabar totalmente la criminalidad, pero la verdad es que no se ha visto tan contundente, por ejemplo, lo que sucede en el Cauca, o incluso también lo que sucede con las Macrim en toda esta zona de frontera. ¿No es necesario entonces replantear esa política de seguridad que, aunque es uno de los puntos fuertes de este gobierno, no está dando los resultados que esperaban?
Andrea, ¿qué tal que no estuviera ejerciendo una política de seguridad democrática como la está haciendo el presidente Iván Duque. Mire, ¿qué pasaría, Dios mío santo, en este caso? 2 años y medio, Iván Duque no dañó la seguridad del país. Al contrario, es donde se ha visto cómo se ha tenido que enfrentar a un proceso de paz mal hecho. Estas consecuencias de una firma mal hecha, de un proceso de paz que tiene todo ese tipo de irregularidades. También lo que dice el compañero Antonio Sanguino, de los paramilitares, cualquier franja delincuencial, senador Antonio, cualquier franja delincuencial hay que combatirla, llámese paramilitarismo, llámese exigencias de las FARC, ELN, lo que usted se imagine, todo automáticamente. Aquí no estamos diciendo que no, pero ¿por qué se vuelve Colombia tan atractivo para los grupos transnacionales? Por las 215.000 hectáreas de coca que se cultivaron. ¿Por qué el Cauca, que usted se anuncia, tiene esos problemas? Para nadie es un secreto la situación del Cauca y Nariño, que está plagada de cultivos ilícitos. Claro, los campesinos están pagando ya los platos rotos, la violencia, claro, están llegando y asesinando muchas personas buenas. Esos grupos, esos delincuentes que vienen de Venezuela, que vienen de otros países, hombre, que tenemos que decirlo, de Sinaloa y demás, todos esos grupos al margen son los que están viendo a Colombia con un atractivo muy grande. Aquí lo que están haciendo es formando grupos de delincuentes para atacar al mismo campesino. Yo estoy de acuerdo con usted y estoy de acuerdo, se han asesinado personas inocentes, líderes sociales, claro, gente que se les opone porque son los mayores deforestadores. ¿Usted cree que son 217.000 hectáreas de coca? Pues la deforestación, pero eso va acompañado también de minería ilegal, eso va acompañado de todos los delitos habidos y por haber. Ese es el problema que tenemos nosotros aquí, que vienen tras el cultivo, los cultivos ilícitos. Nosotros seguimos apoyando la seguridad democrática, nosotros seguimos creyendo en nuestro presidente Iván Duque, creemos en nuestra fuerza pública, respaldamos nuestra fuerza pública, y lo que está haciendo la fuerza pública es haciendo presencia, dándonos garantías a 48 millones de colombianos que nos sentimos amenazados por un demente que tiene una dictadura aquí enseguida y que todos los días trata de intimidarnos. A mí me parece que lo que está haciendo y la invitación que hacemos a la fuerza pública es a acogernos, a respaldarlos, y que nos sintamos nosotros que aquí en Colombia tenemos cómo proteger a nuestro Estado.
Numeral Distracción es, pues les agradecemos haber estado con nosotros.
Andrea, aquí, la
Blue,
Andrea,
senador. Sí, señor.
Si me permite. Por supuesto que nosotros también respaldamos a nuestra fuerza pública y a nuestras fuerzas militares. La respaldamos plenamente. Y además respaldamos que ellas sean las depositarias de nuestras armas de la República, y que sean además las responsables de la seguridad de todos los colombianos y colombianas. Y precisamente por ello es que pedimos actuación discreta, pedimos actuación responsable en relación con un asunto que puede derivar en una situación bélica que es absolutamente inconveniente para Colombia.
Pues senador Antonio Sanguino, gracias por estar con nosotros aquí en Sigla W.
Muchas gracias a ustedes, Andrea.
Al senador John Harold Suárez del Partido Centro Democrático, y por supuesto también al exministro Juan Camilo Restrepo, quien hizo esta pregunta que hoy es también válida. Distracción sobre lo que ocurre en Colombia y también con respecto a su vecino Venezuela.